El plan Ceibal ha sido una de las principales banderas del primer gobierno del Frente Amplio. Pero además, desde todo el espectro político se destaca la importancia de esta iniciativa que ha permitido que cada alumno de escuela pública tuviera su computadora portátil. De un tiempo a esta parte, la imagen del niño con su laptop verde y blanca pasó a ser parte del paisaje uruguayo. Y las autoridades lo destacan con orgullo acá y afuera del país. Pero no todos son elogios. A nivel de secundaria, donde el plan Ceibal ha ido llegando ahora gradualmente, este año los profesores han comenzado a evaluarlo desde el punto de vista técnico. Este proceso se disparó en marzo, en la 27ª reunión de la Asamblea Técnico-Docente, donde surgieron dos informes, uno más crítico que el otro, pero que coinciden en objetar la forma como se puso en marcha esta iniciativa y el hecho de que una vez más se implementan cambios de gran impacto en el sistema educativo sin consultar a los docentes. El informe en mayoría formula una serie de advertencias y sugiere que se cree una comisión permanente para discutir esto desde el punto de vista académico. En cambio, el documento en minoría propone que se rechace el plan Ceibal y su puesta en marcha, argumentando, entre otras cosas, que está vinculado a lo que denomina modelo neoliberal de la década del 90. ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cómo pueden incidir en la aplicación del plan Ceibal en la etapa de los liceos? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el profesor Carlos Rivero, presidente de la ATD de secundaria.
La sociedad y la gente.
Profesor Carlos Rivero, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, ¿cómo le va?
Empiezo preguntándole por una aclaración que creo que es necesaria, porque quizás hay confusión en algunos oyentes con respecto a un instituto como este. ¿Qué es la Asamblea Técnico-Docente? En particular, ¿qué es la Asamblea Técnico-Docente de secundaria?
Bien, las asambleas técnico-docentes tienen una larga historia en la educación del país. Son organismos asesores de los respectivos consejos, en este caso de educación secundaria. Son organismos que son electos por todos los docentes. Se eligen un determinado número de representantes que varía según el subsistema. En el caso de educación secundaria estamos hablando de unos 190 docentes electos por sus pares, que nos reunimos periódicamente una vez al año, estudiamos diferentes temas y después esos temas son tratados por todos los docentes en cada uno de los liceos. O sea, los documentos que emanan de la Asamblea Nacional se trasladan a cada uno de los liceos y se reproduce el debate en cada uno de los liceos con todos los docentes del país. Uh-huh. La primera Asamblea Técnico Docente del año fue el jueves pasado, donde en todo el Uruguay, en todos los liceos del Uruguay, se estuvieron discutiendo, entre otros, estos documentos.
Justamente, esta Asamblea Técnico Docente, fue la primera vez en que se analizaba el plan Ceibal.
Claro, sí, fue una temática que la Mesa Permanente consideró de importancia, ya que el plan Ceibal comenzaba a plantearse para educación secundaria. Entonces decidimos tener un primer acercamiento al tema y un primer debate en torno a este tema, entre otros, ¿no? Nosotros estudiamos temas como educación de adultos, educación rural, políticas de inclusión, etcétera, ¿no? Pero como el plan Ceibal, digamos, como dijo algún delegado, pasó de año, ¿no? Pasó de la escuela al liceo.
Sí, hubo un primer pasaje que fue de hecho, ¿no? Pasó de hecho cuando los alumnos de escuela que habían recibido su XO terminaron sexto y pasaron, claro, al primer año de liceo, llegaron llevando su maquinita, ¿no?
Llegaron llevando su maquinita para desconcierto de muchos de nuestros compañeros que no estaban acostumbrados a ese nuevo paisaje pedagógico, le podíamos llamar. Sí. Con esos alumnos que llegaban con su XO desde la escuela, sobre todo, recuerdo, Florida, por ejemplo, que fue el primer departamento donde se implementó el plan Ceibal en la escuela, fueron los primeros lugares donde llegaron los alumnos con las máquinas, ¿verdad? Uh-huh. Esos compañeros debieron tomar ese desafío de comenzar a trabajar con esas máquinas que les llegaban sin demasiado apoyo de parte de las estructuras del Consejo de Educación Secundaria, ¿no?
Ahora entonces comienza la discusión formal a nivel técnico en estos organismos. Si yo he seguido bien la información, porque tengo además acá los documentos, todo empieza en marzo allí en Paso Severino.
Claro, sí.
¿Qué fue lo de Paso Severino? Aclarémoslo.
Paso Severino fue la Asamblea Nacional Ordinaria, la 27ª, donde desde la mesa permanente se crea una comisión integrada por docentes que estudian el plan Ceibal, y esa comisión no pudo llegar a un acuerdo por las diferentes visiones que tenía acerca de este plan. Y de él emergen esos dos informes que la asamblea decidió trasladar esos dos informes en el entendido que si bien hay uno en mayoría y otro en minoría, en el entendido que los dos representan tal vez el sentir de los docentes de educación secundaria con respecto a este tema, ¿no? Y que fueran en un debate más amplio y más democrático todos los docentes del país, no los 190 que estábamos ahí, sino todos los docentes del país, quienes opinaran y decidieran cuál va a ser la postura de los docentes de educación secundaria con respecto a este tema.
Ninguno de los dos informes está conforme con el plan Ceibal.
Ah, claro.
Los dos tienen distintos grados de discrepancia, ¿no?
Sí.
Tengo aquí los textos, incluso los oyentes van a poder leerlos porque vamos a publicarlos en espectador.com.
Me parece bárbaro porque es bueno que se difunda. Hay un primer informe en mayoría que plantea una serie de interrogantes y algunas críticas hacia el plan Ceibal, más que nada, y ambos textos coinciden más que nada en la forma de implementación del plan, ¿verdad?
En común tienen en particular la crítica a la forma como se ha implementado el plan Ceibal.
Sí, porque nosotros los docentes de secundaria entendemos que lo decías tú más temprano, la forma, digamos, un plan de estas características que tiene una profunda repercusión en el ámbito educativo, nosotros entendemos que debe necesariamente seguir otros pasos de consulta, sobre todo con los colectivos docentes, donde se puedan llegar a acuerdos cuáles son las mejores formas de implementación. Nosotros recordamos que la primera voz discordante con este plan fue la TD de primaria, justamente allá por el año 2006. Fue la primera voz discordante que desde el ámbito técnico-pedagógico surgió, y justamente hacía referencia a estas cosas, ¿no? A cómo desembarcaba este plan dentro de las escuelas, dentro de los centros educativos, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de acercamiento a los docentes, lo que generaba, obviamente, serias dificultades a la hora de implementarlo dentro del aula, ¿verdad?
Justamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que debió haberse hecho? ¿Qué tipo de consultas debió haber existido a nivel docente, en especial ahora que el plan Ceibal se formaliza a nivel de secundaria? ¿Qué consultas con los profesores de liceos?
Claro, nosotros lo que estamos viendo en este momento es una especie de política de los hechos consumados, ¿no? El plan Ceibal, como decíamos más arriba, pasa de año, la situación está dada y parecería que no hubiera lugar a ningún tipo de debate, ningún tipo de crítica. Por ejemplo, nosotros entendemos que secundaria debería replantearse cuál es el uso que va a hacer de la herramienta informática dentro de las aulas. Secundaria tiene otras experiencias en torno al tema de la informática, por ejemplo, salas de informática, tiene la informática como asignatura curricular en ciclo básico, y ahora se le suma el tema del plan Ceibal. Bueno, con todos esos elementos nosotros creemos que debería haber un debate en torno a, bueno, cómo se usa la herramienta, qué característica tiene, qué sustento pedagógico tiene. Para nosotros, obviamente, no estamos en contra de las computadoras, pero nosotros consideramos que es una herramienta que es válida, tan válida como otras, ¿verdad? Pero nosotros estamos pidiendo justamente que el Consejo de Educación Secundaria debata estas cosas y cuál va a ser el perfil que va a tener de acá al más el uso de la herramienta informática en enseñanza secundaria.
Uno de los argumentos que han manejado quienes impulsaron el plan Ceibal fue que si estas consultas se hacían de manera previa, el plan se trancaba y se demoraba, que fue saludable avanzar de la forma como se hizo para luego, en todo caso, ajustar detalles como estos que usted estaba mencionando. ¿Qué dice al respecto?
Sí, mira, yo estuve escuchando la conferencia del presidente del LATU donde hace referencia a estas cosas. Lo que yo tengo para decir al respecto es que si se hacen las consultas como nos tenían acostumbrados los organismos de la educación con consultoras internacionales y demás, es probable que esos procesos fueran muy largos y muy tediosos. Ahora, una consulta con los directamente involucrados, que somos los docentes, los que trabajamos cotidianamente en el aula, existen perfectamente los mecanismos para realizarlas rápidamente. La TD es uno de ellos. La TD, los consejos la pueden llamar, la pueden convocar en cualquier momento para estudiar un determinado tema y allí rápidamente lograr un entendimiento. Los docentes tenemos la sensación de que este fue un programa que se nos impuso y donde no hemos recibido ni información ni formación sistemática con respecto a esto.
El ingeniero Miguel Brechner, que usted mencionaba recién, que desde la presidencia de LATU ha sido uno de los gestores y realizadores del Plan Ceibal, en las conferencias que da incluso fuera del país, cuando se refiere a este tipo de discusión, señala esto, por ejemplo.
Obviamente, cuando se hizo el lanzamiento, hubieron dos grandes problemas, miedos y riesgos que teníamos. Uno era el que los niños saben más que los maestros. Los maestros estaban muy asustados de que los niños sabían más que ellos. Les tratamos de explicar de que obviamente eso era así, pero no iba a disminuir su capacidad como educadores porque el educando supiera más. Yo acá hay mucha gente de distintas edades, le pregunto a los padres que levanten la mano, los padres que han perdido autoridad porque le piden ayuda a sus hijos. Nadie. Y a los hijos les pido que ayudan a sus padres, ¿cuántos de ellos disfrutan? Por favor, levanten la mano los jóvenes que disfrutan ayudando a sus padres. La mayoría. Eso se dio así en toda la sociedad, en todo el aspecto educativo. El otro aspecto que para nosotros fue crucial o importantísimo fue no presionar a los docentes. Nosotros éramos conscientes que si presionábamos a los docentes, lo que esto iba a terminar era de que se iba a inmovilizar el sistema. Entonces les dijimos, ustedes van a recibir una máquina igual que los niños. No se olviden, niños y maestros de escuela pública recibían máquina. Empiecen a usar la máquina como una herramienta. Luego, poco a poco, vayan modificando eso para que vayan agregándole contenido y modifiquen la currícula. Y al no haberlo presionado, los maestros vieron a los niños interactuar y fue brutal, brillante, en el sentido de que se fueron motivando fuertemente.
Profesor Carlos Rivero, ¿qué dice usted?
Afirmar que los niños saben más que los maestros es por lo menos arriesgado.
Pero resulta que hay veces que sí. En el manejo de determinadas tecnologías, eso puede darse perfectamente.
Puede darse, sí. Ahora bien, con respecto al posicionamiento de los maestros dentro del aula, con respecto a las máquinas, lo que nosotros tenemos para decir en ese sentido es que, bueno, está bien, capaz que los jóvenes, los niños, los jóvenes son más diestros en el manejo de algunas tecnologías por una cuestión de uso. Tampoco creímos que las máquinas solucionen, nosotros conseguimos una herramienta, no solucionan los problemas educativos.
Pero es que creo que nadie dijo que la XO solucione los problemas educativos.
No, pero en ese sentido, cuando se plantea que los maestros le tenían miedo, o sea, no me parece que sea una visión correcta. Sobre todo lo que yo siempre escuché de los maestros es que no alcanzaba con repartir la máquina. Alcanzaba con repartir la máquina, dar cursos, formar a los maestros, pero no en el uso de la máquina, sino en las potencialidades educativas que tiene la máquina, porque la herramienta es para eso, para sacarle provecho y utilizarle y sacarle las mayores utilidades que tiene. ¿Ah? Y eso fue a lo largo de los primeros años del Plan Ceibal, una de las quejas de los maestros, Y en educación secundaria no queremos que nos pase lo mismo, ¿verdad?
Pero en secundaria concretamente, donde hubo tiempo, ¿verdad? Porque la cosa, claro, arrancó por las escuelas. ¿Tampoco ha habido hasta ahora trabajo como el que usted está reclamando?
No. Lo que ha habido es en algunos lugares donde masivamente han entrado los chiquilines con las máquinas, algunas charlas, pero más que nada, de tipo instrumental, acerca de cómo se maneja la máquina, de familiarización con la máquina, de ingreso a un nuevo lenguaje, ¿verdad? Estas máquinas tienen Linux, que no es el programa más conocido por la mayoría de los docentes, y se ha resumido en dos o tres charlas, digamos. Nosotros estamos reclamando formación sistemática en torno a estos temas. Y masivamente no ha habido nada. Sí ha habido en algunos lugares, ya le digo, donde ha sido mayor el número de ingresos con las XO de los alumnos, algunas charlas más que nada de tipo informativo.
Ustedes en el informe, en mayoría, plantean básicamente tres preguntas. ¿Hay un proyecto pedagógico detrás del Plan Ceibal? ¿Se incluirá el gasto de la compra de las futuras XO en el presupuesto asignado para la educación? ¿Recomendaron los docentes de educación primaria, luego de evaluar el uso de las XO en sus prácticas educativas, la conveniencia de la extensión del plan a secundaria? ¿Qué importancia le asignan a estas tres preguntas?
Claro, son interrogantes que nos surgen a la hora de aproximarnos al tema. En realidad, evaluación seria del impacto y del mejoramiento de los aprendizajes en torno a las máquinas y al plan Ceibal, no ha habido. Hay algunas mediciones del LATU no nos parecen de lo más adecuadas. Hay una cosa que sí es cierta, la máquina por sí sola no mejora los aprendizajes, ¿ah? Es una herramienta que junto con otras puede mejorar los aprendizajes. Eso por un lado. No hay ninguna recomendación de extensión, o sea, la extensión del plan Ceibal a la secundaria fue una decisión política por un decreto del presidente Vázquez de diciembre. Eso por un lado. Por otro lado, el tema presupuestal para nosotros es una preocupación, porque entre otras cosas, el tal mentado 4,5% de la educación en el periodo pasado se compuso entre otras cosas por este plan, ¿verdad? Así como se le agregaron otras cosas que nosotros entendemos que no son sustancialmente educativas. Nosotros tenemos discrepancias con las cifras y con el gasto en educación con el gobierno saliente, y ese interrogante está planteado porque justamente en este momento es cuando se está discutiendo el nuevo presupuesto que va a regir los próximos 5 años en este segundo periodo.
Yo no sé si el presupuesto va a computar el gasto de compra de las futuras XO, pero ¿y si lo hiciera? Si estuviera efectivamente en el presupuesto asignado a la educación el gasto de compra de las futuras XO, ¿ustedes discreparían? ¿Ustedes no estarían de acuerdo? ¿A ustedes les parece que no tiene sentido que en el presupuesto educativo se compre una laptop para cada niño, para cada alumno del liceo?
Oponernos a eso sería un disparate. Pero también, al mismo tiempo, decimos que hay otras necesidades en educación secundaria que son por lo menos tan urgentes como esta. ¿Ah? Por ejemplo, a educación secundaria le faltan algo así como 60 liceos, construir 60 liceos. ¿Ah? Entonces, no vemos el mismo celo de las autoridades en conseguir recursos para construir esos 60 liceos que están faltando, entre otras cosas para que no hayan grupos de 40 y 45 alumnos, ¿ah? Que con el tema del plan Ceibal. Porque, claro, el plan Ceibal corre, digamos, en lo que tiene que ver con el dinero, corre por otros andaniveles. Viene directamente desde un préstamo internacional, Presidencia de la República, Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Entonces,
Y eso no es algo que habría que saludar, en todo caso, que en los mecanismos de gastos de la enseñanza apareciera un instrumento ágil como este.
Sí, a lo que nosotros nos gustaría es que esos mecanismos ágiles fueran para todos, para todas las necesidades que tienen de educación secundaria, por ejemplo, los 60 liceos que están faltando en este momento en el Uruguay. Nosotros creemos, y le nombro los 60 edificios porque es como lo más grande, pero hay necesidades de todo tipo. por ejemplo, de libros. A ver, nosotros nos planteamos, estamos hablando en este momento de las computadoras y demás, y faltan otras cosas más básicas como mapas, libros, ¿no? Entonces, esas cosas, nosotros por lo menos nos generan algunas dudas, sobre todo en esta etapa de la construcción del próximo presupuesto.
Seguimos en diálogo con el profesor Carlos Rivero, presidente de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, un organismo que usted ya explicó en qué consiste, profesor Rivero, pero que no hay que confundir con sindicato, no es un sindicato,
no,
de secundaria.
No. Nosotros, nuestra esfera de asesoramiento del Consejo es estrictamente en temas técnico, pedagógico y de política educativa. Nosotros, nuestro organismo no tiene una entidad, digamos, reivindicativa, ¿no? Pero sí tomamos, como decía más temprano, el tema del presupuesto enfocado a las políticas educativas que se desarrollan en el Consejo de Educación Secundaria.
Yo recién estuve preguntándole por el documento que tuvo mayoría, sí, en la Asamblea Nacional, uh-huh, del mes de marzo, la que tuvo lugar en Paso Severino.
Sí.
Ahora querría consultarle algo sobre el documento que tuvo
en minoría,
uh-huh, pero que también se pasa a discusión, sí, sí, de los profesores, ¿no?
Uh-huh.
Ese documento es mucho más severo.
Sí, sí, sí.
Propone lisa y llanamente el rechazo del, uh-huh, plan. Dice, se incorpora educación secundaria como parte de la implementación de decisiones políticas enmarcadas en una visión donde la educación continúa subordinada a la economía.
Uh-huh.
No se advierte una ruptura sustancial con las políticas de corte neoliberal que se inician en nuestros países desde los 90, pero estas se enmarcan en una nueva etapa, adoptando formas de injerencia en las políticas de los países dependientes más encubiertas, pero a la vez más peligrosas en sus efectos, tanto en lo que refiere al plano del endeudamiento, de la dependencia tecnológica y de la generación de nuevas formas de incidencia en el aspecto ideológico. ¿Usted puede abundar en este análisis?
Sí, más que nada en ese párrafo que usted hace referencia, tiene que ver con la forma como se instrumentó el plan Ceibal y de los condicionamientos que nosotros somos conscientes que existen de los préstamos internacionales. Todos sabemos que en educación, sobre todo, cuando uno pide un país, pide un préstamo internacional para desarrollar determinada actividad, ese préstamo en general se concede con ciertos condicionamientos. Cuando el documento hace referencia a la dependencia, hace referencia a esas cosas, ¿no? Y a cómo muchas veces decisiones que son estrictamente educativas o que deberían ser estrictamente parte de la política educativa de un país se toman en lugares como el BID o el Fondo Monetario, ¿verdad?
Claro, pero supongo que no es, para el gobierno de Frente Amplio no es sencillo que se le diga no se advierte una ruptura sustancial con las políticas de corte neoliberal que se inician en nuestros países desde los 90.
Tal vez no sea sencillo, pero en este aspecto justamente del plan Ceibal se ha seguido con una línea de trabajo muy parecida a lo que nosotros veíamos a la década de los 90 con el profesor Germán Rama, ¿verdad? Endeudamiento externo en determinados aspectos de la educación que subordinan a determinadas decisiones. Por ejemplo, el gerenciamiento diligente que hizo LATU de la compra y de toda la instrumentación del plan Ceibal. En general, esas cosas suelen aparecer en los compromisos que el Uruguay firma con los organismos internacionales. Pero como nosotros somos un organismo asesor en cuestiones pedagógicas y de política educativa, lo que piense el Frente Amplio, en realidad le hemos dicho este tipo de cosas y otras a todos los consejos que han pasado, ¿no?
Ahora, profesor Rivero, en el análisis no figuran las virtudes del plan Ceibal, ¿no? Por lo menos yo no, uh-huh, no las encuentro en la lectura de esos dos documentos. Entonces, me gustaría escuchar su comentario a propósito de este otro pasaje de una de las conferencias del presidente del LATU, Miguel Brechner.
Valió la pena porque los niños van más motivados a clase, valió la pena porque hacen los deberes con más motivación, valió la pena porque repiten menos en los lugares que pudimos medir, valió la pena porque les recuperamos a miles de niños la identidad, porque nosotros no entregamos máquinas si no tenían cédula de identidad o el DNI de ustedes, y eso implicaba que había que hacer todo el trámite para recuperar la identidad de esos niños. Valió la pena porque aumentó la autoestima en muchísimos niños. Muchos niños aprendieron fotografía, aprendieron cine, aprendieron música, que no había forma de que lo hubieran hecho si no tenían esa herramienta. Sin lugar a duda que valió la pena porque la escuela pública vuelve a ser el pilar y el centro de los pueblos, de los barrios, de los departamentos en el interior. Y porque en esa escuela pública los maestros están reformulándose. Dejaron de ser un maestro Wikipedia para transformarse en un maestro motivador y un maestro que quiere hacer nuevas cosas. Sin duda que valió la pena, porque los maestros le enseñan a los niños y los niños les enseñan a sus padres. Por último, valió la pena porque hemos transformado un privilegio, que era tener una computadora en el año 2006, a un derecho. Y ese cambio fue brutal para que todo el sistema político, todos los agentes económicos y toda la sociedad en general apoye y se embandere con el proyecto.
Profesor Rivero.
Sí, las apreciaciones de Bresner, en realidad, algunas de ellas las podemos compartir. Lo que nosotros decimos es que, bueno, se ha presentado, digamos, al Plan Ceibal como una especie de estrella de la nueva realidad educativa del Uruguay. Y nosotros, no es que nos reconozcamos, reconocemos muchas cosas del Plan Ceibal.
No aparece dicho en ninguno de los dos textos.
Ahora, reconocemos, el Estado, no, es más, el informe más crítico, el informe minoría, dice a texto expreso que el Estado debe ser el que debe entregar máquinas, así como debe entregar otros materiales de estudio. Hay una referencia por ahí de Bresner con respecto a la igualdad de oportunidades. En realidad nosotros discrepamos un poco con eso. Tenemos claro que el acceso a una computadora, si bien es importante y si bien sabemos que si el Estado no se lo da, difícilmente un niño alguno de los niños del Uruguay, sobre todo de los sectores más pobres, no hubiesen podido acceder. Eso no le da igualdad de oportunidades, porque ese niño tiene otras carencias que no se le soluciona a la computadora. Es cierto, nosotros reconocemos que democratiza el acceso a la información, le brinda un panorama de la cultura y de la civilización mucho más amplio de lo que en contextos deprimidos se puede tener, pero no es la panacea, ninguna computadora es la panacea educativa, ¿no? Nada sustituye a la relación con sus padres, la socialización y la relación con los docentes. Por eso, en ese sentido, nosotros las críticas más que nada van en ese apuntan a eso, ¿no? A poner a la máquina, a la computadora, a esa herramienta que nos puede ser muy útil dentro del aula en su justo lugar, ¿no?
¿Puede sostenerse que en la medida que el informe en minoría rechaza el Plan Ceibal y el informe mayoría no incluye una expresión de ese tipo, puede sostenerse que el informe mayoría acepta el Plan Ceibal?
Nosotros hemos definido que el informe mayoría, lo hemos calificado como un apoyo crítico, o sea, no se apoya así expresamente, ¿no? Pero no se lo rechaza, ¿no? Simplemente plantea algunas, se formula como muchas preguntas con respecto al Plan Ceibal, con intenciones de abrir el debate y de comenzar a trabajar y a profundizar con respecto a este tema.
Entonces, ¿qué va a pasar ahora a partir de la existencia de estos dos documentos? Bueno, ¿cuál es el destino? ¿Cuándo va a terminar habiendo, no sé, una posición en esta
materia? Ahí va. Estos documentos fueron discutidos el jueves pasado en todas las sedes judiciales. Estamos comenzando a recibir las devoluciones de cada uno de los liceos, eso va a ser procesado en el próximo mes seguramente, y ahí ya tendremos un panorama más claro de cuál es la opinión de todos los docentes del país, ¿no? Porque como le decía más temprano, decidimos hacer un debate lo más amplio posible, lo más democrático posible, entonces no excluimos a las minorías, sino que justamente van para la discusión en los liceos. Y esta misma discusión que se dio en la TV Nacional se reprodujo en los liceos y estamos recibiendo los resultados.
¿Y qué incidencia tendrá el pronunciamiento cuando exista sobre las políticas que se siguen en esta materia? En especial, el Consejo de Educación Secundaria, ¿qué debe hacer con una posición que surja de la Asamblea Técnico Docente?
Las recomendaciones de la Asamblea Técnico Docente no son vinculantes. Pero, de todas maneras, son la opinión de 5.000 docentes de educación secundaria. Lo que nosotros aspiramos es a tener los ámbitos de negociación y de debate correspondientes para que el plan CEIVAL o cualquier otro plan que se instrumente en educación secundaria se instrumente de la mejor manera posible, teniendo como último objetivo los alumnos que, digamos, para ellos trabajamos, ¿no? Nuestra mayor preocupación siempre va en ese sentido, que los alumnos tengan desde nuestra parte las mejores cosas posibles. Y por eso muchas veces lo que nosotros reclamamos es tener algún tipo de incidencia en los planes que desarrolla el Consejo de Educación Secundaria para poder hacer nuestros aportes.
Profesor Carlos Rivero, presidente de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, y por supuesto que esto no cierra el tema, quedamos pendientes de la evolución que tengan estos dos documentos y lo que sea la posición final, la relación con secundaria, lo que diga el plan Saibal, en fin, lo abrimos por acá en todo caso.
Bárbaro.
Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.